Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Siguen pasando las revisiones médicas los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas y además mañana será la presentación de Unai Veiga como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Esta semana se llevó a cabo la de Eric Férigra, pues ya mañana será Unai Veiga, que también pasará revisión médica como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, porque estamos en la cuenta atrás de lo que va a ser el arranque de la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas para el ejercicio deportivo 2021-2022. Con todo ello, pendientes de varias cuestiones en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. A día de hoy continuamos sin saber la rescisión del contrato de Cristian Rivera. De momento sigue teniendo contrato con la Unión Deportiva Las Palmas. Después nos iremos hacia COPE Asturias para conocer la última hora en torno a este asunto, porque ya Cristian Rivera había llevado un acuerdo con el Sporting para la próxima temporada, pero no ha rescindido contrato con la Unión Deportiva Las Palmas. También hablaremos de baloncesto, por supuesto, del torneo Lexus COPE Canarias, que se sigue desarrollando en Salobre, en Salobre Golf, de cara a lo que va a ser el próximo verano. Diferentes pruebas que nos esperan para las próximas semana. Después también hablaremos de todo ello. Con Guillermo Correa Gil arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Ese es el menú que tenemos para la jornada de hoy, con fútbol, con baloncesto, con balonmano, con golf. Le iremos contando durante los próximos minutos el desarrollo de cómo está la actualidad deportiva en nuestro archipiélago canario, en concreto en la provincia de Las Palmas, bueno, y en particular en la isla de Gran Canaria. Pero la primera parada la tenemos que hacer con el balonmano, porque también prepara el Rocasa Gran Canaria la próxima temporada. Saben que acaba de fichar a Sofía Aranjo, va a tener ficha del filial, pero va a estar en la primera plantilla del conjunto del Rocasa. Después escucharemos también al técnico, a Robert Cuesta, pero ya nos escucha Melania Falcón. Melania, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Renovaste otro añito más en el Rocasa?
Sí, seguimos remando a conseguir ganar más títulos.
¿Cuántas temporadas son ya, Melania?
Bueno, pues la que va a empezar ahora son 14.
Se dice pronto, ¿eh?
Sí, parece que fue ayer cuando empecé, ¿no? Pero no.
Temporada la que va a empezar diferente. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Un técnico nuevo, plantilla nueva, va a cambiar mucho el Rocasa.
Sí, también, claro, y al final los objetivos son los mismos, la estructura del equipo también, hay algún cambio, alguna jugadora nueva, pero sobre todo también la vuelta a la normalidad después de esta pandemia, ¿no? Han sido dos años muy difíciles por culpa de la pandemia, y bueno, y al final pues también será algo nuevo por eso.
¿Has tenido ocasión de hablar ya con el nuevo técnico, con Robert?
Sí, hemos tenido toma de contacto con él, si no me equivoco se puso en contacto con todas las jugadoras, y bueno, esto también se agradece porque también habla contigo directamente, qué objetivos tiene, te cuenta un poquito del año que viene, así que estupendo, sí, hemos tenido toma contacto.
¿Y del técnico que se marchó, de Carlos Herrera, qué relación tenías con él?
Bueno, yo tenía una relación más especial, ¿no? Al final ha sido un entrenador que lleva conmigo 13 años, de primer entrenador o de segundo, y bueno, yo aparte de las pistas, también es amigo, y bueno, al final eso son decisiones del club, yo lo quiero mucho, pero bueno, al final tenemos otros objetivos, y bueno, a ver qué tal.
El objetivo sigue siendo el mismo o los mismos para la próxima temporada, ¿verdad?
Sí, el Rocasa es un equipo que lleva muchos años peleando por la parte alta y bueno, nuestro objetivo es llegar lo más lejos que se pueda en Europa y bueno, la Liga, la Copa de la Reina, todo lo que los títulos que sean posibles.
Mirando, me imagino que habrá que esperar a que arranque la temporada, pero mirando los rivales, serán siempre parecidos o prácticamente los mismos. El Vera Vera, el Rocasa, serán los equipos que estén luchando prácticamente por el título, ¿no?
Bueno, pues yo la verdad es que no estoy muy puesta este año en el tema de los fichajes de todos los equipos, ¿no? Pero sí que está claro que con el paso de los años, si te das cuenta, la clasificación siempre se va ajustando. Cada vez hay más equipos que te compiten de tú a tú, independientemente de que tenga menos plantilla o de que cobren o no, ¿no? Al final, estos últimos años siempre los 8 primeros hemos estado ahí peleando por entrar en Europa y por el... Es verdad que al final Vera Vera siempre tiene un plus, siempre tiene mucho fichaje, tiene mucho tal, pero bueno, al final creo que la Liga está bastante ajustada este año.
¿Cómo han llevado el tema de la pandemia? Claro, los viajes, el traslado a los pabellones, la vuelta a casa, ¿cómo lo han llevado todo eso?
Bueno, yo creo que como todos los equipos, ¿no? Ha sido un follón. Quizás nosotras hemos tenido un poquito más de miedo con la pandemia porque nosotras no viajamos en nuestra propia guagua todos los viajes, ¿no? Al final nosotras nos teníamos que meter en aeropuertos, compartir avión con gente. Entonces te daba más respeto. Tuvimos la suerte, bueno, por así decirlo, de que nos confinamos una vez sola por un par de positivos y hay muchas jugadoras que no se contagiaron, pero bueno, al final no dependía de nosotras solas, sino también de los otros equipos, ¿no? Entonces, pues no lo llevamos bien, pero bueno, dentro de la poca normalidad, nos clasificamos para Europa, que era lo que nos interesaba, estuvimos peleando por el título hasta el final, así que bueno, tampoco ha sido tan mala.
¿Volverá el público ya no en un determinado porcentaje como esta temporada, sino va a volver el público a los pabellones? ¿Eso para ustedes es importante?
Para nosotros es importante porque al final nosotros somos un equipo de barrio, la gente le encanta, el pabellón no es tan grande, entonces al final es muy acogedor. Y sí que a pesar de la pandemia el año pasado, algún partido, como Canarias siempre ha estado un poco mejor que la península, sí que hemos tenido público, pero bueno, al final lo necesitas partido a partido y es verdad que en la mitad no han estado. Así que esperemos que el próximo año todo esté más tranquilo y puedan volver ellos también a disfrutar del balonmano.
Lo que sí es verdad que es un éxito, Melania, es el trabajo de cantera del Rocasa, y lo vemos las jugadoras que están en el primer equipo, y los fichajes que casi siempre también acierta el club, ¿verdad?
Sí, el Rocasa es un club de cantera, ¿no? A la vista está todas las jugadoras que han salido de ahí, a todas las que llegan cada año al equipo grande arriba, y bueno, ya los fichajes, la verdad es que sí, siempre se han adaptado bastante bien, y al final son diferentes culturas que se tienen que adaptar, el idioma, las compañeras, pero bueno, siempre hemos hecho buen bloque, siempre las hemos integrado bastante bien, y eso quieras o no, se ha notado también en la cancha.
Pues Melania Falcón, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, que disfrutes esta etapa de vacaciones y que la vuelta, que el regreso tengan todos los objetivos, el Rocasa, que consigan todos los éxitos. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Melania Falcón, la jugadora del Rocasa Gran Canaria, que también planifica el conjunto teldense lo que va a ser la próxima temporada. Por cierto, después insistimos, escucharemos a Robert Cuesta hablando del último fichaje, Sofía Aranjo, que va a tener la Argentina ficha del filial, pero va a estar en dinámica del primer equipo para la próxima temporada, que ojalá consiga muchos éxitos. Recuerden que va a estar en la Liga Guerrera Iberdrola, también va a luchar por la Copa de la Reina y, por supuesto, en la competición europea para la temporada 2021-2022. 2:08 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, tenemos que irnos hacia Asturias, tenemos que hablar de golf, tenemos que hablar también de baloncesto. Bueno, en definitiva, hasta las 3, continúan los deportes aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Especial, la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel 5 Estrellas Seaside Palm Beach en Maspalomas. Jueves 1 de julio a partir de las 11 horas vive este verano la radio en directo con nosotros.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2:10 de la tarde, tenemos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, porque insistimos, ya están pasando las revisiones médicas los futbolistas del conjunto amarillo, ya la cuenta atrás, ya estamos mirando la hora, prácticamente el día, que será el lunes, cuando comience la Unión Deportiva Las Palmas la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco. Ya a mediados del mes de julio irán a La Manga, a Murcia, van a disputar 4 partidos amistosos, regreso a Gran Canaria, disputarán otro encuentro en la isla de La Palma, y son los partidos que a día de hoy, por lo menos, tiene ya perfilados la Unión Deportiva Las Palmas en esta pretemporada. temporada. Lo que todavía falta por saber es el puzzle de la plantilla. ¿Cómo va a quedar de cara a la próxima temporada? Ha llegado Eric Ferigra y ha sido presentado. Unai Veiga hasta la isla de Gran Canaria será presentado mañana a partir de las 5 de la tarde como jugador de la Unión Deportiva después de pasar la revisión médica. Y muchos interrogantes. Uno de ellos es el de Cristian Rivera. Saben que no cuenta la Unión Deportiva Las Palmas con él, pero no se ha llegado a un acuerdo a esta hora de la tarde, a las 2 y 11 minutos, para rescindir su contrato. Vámonos hacia COPE Asturias. Pepe Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanfran? Muy buenas.
A esta hora de la tarde sabemos que hay acuerdo con el Sporting, Pepe, pero la Unión Deportiva con el equipo amarillo no ha rescindido todavía, Cristian.
Efectivamente, ¿no? Podríamos decir que es el trámite que falta para confirmar esa vinculación de Cristian Rivera con el conjunto rojiblanco para el futuro. De momento sigue perteneciendo a la Unión Deportiva Las Palmas y hasta que no se desvincule del conjunto canario, pues no veremos a Cristian Rivera con la camiseta del Sporting.
Sí, porque ya se daba prácticamente por hecho. Además, cuando la Unión Deportiva dijo que no contaba con él, ya había llegado a un acuerdo con el Sporting. Evidentemente falta ese trámite, que seguro se va a llevar a buen puerto durante las próximas semanas, Pepe, pero que podemos decir que a falta de esa desvinculación va a ser jugador del Sporting casi seguro.
Sí, 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 como te decía, es el único trámite que queda, ¿no? Para confirmar esa llegada de Cristian Rivera al conjunto rojiblanco. Ya en la rueda de prensa de final de temporada, el director deportivo del conjunto rojiblanco, Javi Rico, ya hacía mención, ¿no?, a Cristian Rivera cuando se le preguntaba en esa comparecencia. Decía que no podía hablar de futbolistas con contrato en vigor en otros conjuntos, pero evidentemente que Cristian Rivera es un buen futbolista y los buenos futbolistas gustan al Sporting. Por lo tanto, ya dejaba caer esa intención, ¿no?, para reforzar la medular, más si cabe cuando dos futbolistas del Sporting en la pasada temporada no van a continuar. Es el caso de Javi Fuego y de Cristian Salvador, dos centrocampistas que vendrían a suplir un poco el perfil de Cristian Rivera. Pues son dos jugadores que no van a seguir. Javi Fuego, jugador veterano con mucha presencia en el centro del campo, y Cristian Salvador, que ha firmado por la Sociedad Deportiva Huesca para las próximas tres temporadas.
Y sobre todo que Cristian, que ha estado en muchísimos equipos, entre ellos lógicamente la Unión Deportiva Las Palmas, imagino que lo que querrá es triunfar en casa, en el Sporting.
Sí, efectivamente, ¿no? Era el dato que nos faltaba por dar. Juanfran, canterano del Sporting, también ha pasado por el Real Oviedo, fue el conjunto con el que debutó en la segunda división, y bueno, pues después un periplo por muchos conjuntos de la geografía española, recordar el Girona, recordar el Eibar, recordar el Huesca, bueno, un montón de conjuntos hasta recalar en la Unión Deportiva Las Palmas, que es donde está ahora a expensas de resolver ese contrato para poder regresar a Asturias, para poder regresar a casa.
Y sobre todo que es un buen jugador y una magnífica persona. Aprovechando que estás con nosotros, Pepe, ¿qué objetivo tiene el Sporting en la próxima campaña?
Bueno, pues yo te diría que el mismo que esta temporada, ¿no? Tratar de jugar el playoff de ascenso a la máxima categoría para lograr una de esas tres plazas, ¿no? Por lograr ascender. Siempre se comenta, ¿no?, eso de que el objetivo del Sporting en segunda siempre debe ser el ascenso. Bueno, pues una vez más tratarán de dar el salto a la máxima categoría.
Y sobre todo porque está también el Oviedo, ¿no? Esa rivalidad uh-huh. existente en Asturias con el Oviedo en segunda, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, todo el mundo está pendiente de aquí. Me imagino que allí también del sorteo del calendario por la tarde para poner fecha a los derbis, ¿no? En vuestro caso, el derbi canario entre Las Palmas y el Tenerife. En nuestro caso, el derbi asturiano entre el Real Oviedo y el Sporting. Así que todo el mundo pendiente de lo que pase esta tarde para ver cuándo jugamos los derbis. Juanfran.
Objetivo, y ya para finalizar, Pepe, diferente el del Oviedo, eso sí, ¿no? Quizás mantener la categoría y ver hasta dónde pueden llegar.
Sí, bueno, porque lo cierto es que sobre todo hace dos campañas, ¿no? El Real Oviedo las pasó canutas para salvar la categoría. Este año se logró de una forma un poco más holgada, pero bueno, también en la misma tesitura, ¿no? Lo primero asegurar los 50 puntos y luego después, quién sabe, ¿no? Si tratar de optar a una de esas cuatro plazas de promoción de ascenso a primera, como imagino que optan todos los equipos que parten en segunda división de inicio.
Pues sí, veremos lo que sucede. Pepe Pérez, seguimos en contacto. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran, gracias.
Hasta luego. Estaremos pendientes, efectivamente, del sorteo, a ver cómo queda configurado lo que es el calendario de la segunda división para la próxima temporada. Sí, es verdad que hay que jugar todos contra todos en casa y fuera, pero pendientes de algunas fechas interesantes. ¿Quién va a ser el primer rival? Si va a empezar jugando como local la Unión Deportiva Las Palmas, y sobre todo, ¿cuándo será ese partido de ida frente al Club Deportivo Tenerife? Si en el Estadio de Gran Canaria o en el Heliodoro Rodríguez López, y la vuelta, ¿cuándo va a ser la segunda fase de la temporada? ¿Dónde y qué fecha se va a jugar ese partido? El clásico del fútbol canario entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, aunque eso sí, antes tendrá que preparar la Unión Deportiva Las Palmas primero la plantilla, configurarla de manera definitiva, saber quiénes va a tener el técnico Pepe Mel, con qué jugadores va a contar para la próxima liga. Ya sabemos que Eric Ferigra, ya sabemos que Unai Veiga, ya sabemos los diferentes jugadores que han renovado contrato, futbolistas que están por renovar o muy cercanos a renovar con la Unión Deportiva Las Palmas, y jugadores que deben llegar también en los próximos días. La Unión Deportiva pretende, antes de comenzar la pretemporada el próximo lunes, dar a conocer algún refuerzo más. Veremos si se lleva a cabo o no, o habrá que esperar ya cuando la Unión Deportiva se vista de corto ya a partir del lunes para comenzar a trabajar, a disputar partidos amistosos, a los entrenamientos, doble sesión. Habrá días en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y después el viaje a La Manga, a Murcia, para seguir con la preparación y para disputar 4 partidos amistosos también la Unión Deportiva Las Palmas en tierras peninsulares. Vamos a escuchar a Eric Ferigra hablando de lo contento y emocionado que está por jugar en la Unión Deportiva la próxima temporada.
Me decanté por la Unión Deportiva porque desde hace ya un tiempito que tenía ganas de volver a España, y la Unión Deportiva me dio la oportunidad de volver y de seguir creciendo y mejorando. Y de la Unión Deportiva, yo sé que es un club muy histórico aquí en España. Me he visto que la isla es un buen lugar para estar, para vivir.
Pues era Eric Ferigra. Mañana habrá ocasión ya de escuchar como jugador de la Unión Deportiva en la presentación Unai y Veiga, ya como futbolista del conjunto Gran Canario para lo que va a ser la próxima temporada. Ya está también en la isla, antes va a pasar la revisión médica, como diversos jugadores de la Unión Deportiva que lo están pasando en los últimos días, tanto ayer como hoy, y seguirá también en la jornada de mañana. Uno de los que va a ser la pretemporada con el primer equipo, Joel del Pino, tiene muchas ganas y sobre todo da las gracias y está orgulloso de tener esta oportunidad del primer equipo de la Unión Deportiva, por lo menos durante la preparación.
Los que somos de aquí soñamos con esto, y ahora que estoy aquí pues espero aprovecharlo al máximo, convencer. Es increíble, es la oportunidad que llevaba mucho tiempo esperando y muy agradecido.
Pues veremos si se queda o no en la primera plantilla de la Unión Deportiva. Lo cierto es que 8 jugadores del filial harán la pretemporada con el conjunto amarillo. Por cierto, ya les informamos en la jornada de ayer, también lo puede leer en cope.es/Gran Canaria, que Ale Domínguez finalmente no va a los Juegos Olímpicos con la selección española. Acaba de comunicar hace nada, hace segundos, la Unión Deportiva Las Palmas, y leemos textualmente: nuestro portero Ale Domínguez ha dado positivo en el test al que se ha sometido esta semana. Se encuentra aislado y cumpliendo el protocolo que marcan las autoridades. El guardameta ha autorizado expresamente la publicación de su nombre. Ya sabemos el por qué no ha ido Ale Domínguez a la selección española, una oportunidad que se va a perder, lógicamente, la de estar en los Juegos Olímpicos. 2:18 de la tarde. Francis Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Una lástima, ¿eh? Por la mañana se daba el nombre de Ale Domínguez dentro de la convocatoria de la selección española. Por la tarde había cambio de guardameta y al final ha dado positivo en coronavirus.
Uf, la verdad que ha tenido que ser un palo tremendo para ese jugador, ¿no? Pero no es el primer caso, ya ha pasado con la selección absoluta y todos no estamos ajenos a que nos pueda ocurrir, vaya. Y más estos jugadores, que creo que todavía muchos no se han puesto la vacunación, creo, por el tema de la edad. Y la verdad que es una pena, porque hubiera sido muy importante para él, dada su juventud, pues estar en esas Olimpiadas que todo deportista ansía siempre, pues participar en unos Juegos Olímpicos.
Todavía pendiente, Francis, de ir conociendo más noticias en torno a la Unión Deportiva. Yo imagino que se estará pendiente también de los descartes de Primera División, a ver dónde puede la Unión Deportiva de Las Palmas pescar algún jugador interesante, ¿no?
Sí, está claro que esto es cuestión de los últimos días, creo yo, y sobre todo cuando se lleven a cabo fichajes que, quieres que no, en cascada, pues afecta a diferentes equipos, ¿no? Y lo que siempre hemos hablado, que teniendo en cuenta las circunstancias económicas con las que estamos atravesando, sobre todo en la Unión Deportiva Las Palmas, pues tendrá que esperar al último momento a ver si encuentra algún jugador del perfil que necesita y a un precio adecuado que no sobrepase lo que es el límite salarial de esta temporada. Y bueno, y te estaba yendo ahora la conversación con el chaval este del Pino que va a hacer la pretemporada, pues esto es dada esta situación económica, es muy positiva para la gente de la cantera, ¿no? Que van a tener oportunidades y que tienen que aprovecharla, porque este contexto que se está dando en la actualidad, pues en otras temporadas atrás y en las venideras no creo que se dé esta circunstancia, ¿no? Y por eso creo que el jugador canterano de la isla pues debe aprovechar estas oportunidades que se le presentan.
Sobre todo porque todos están ilusionados, todos van a empezar con muchas ganas, pero el nivel de motivación de un jugador de la cantera, un jugador de la casa que se ha criado en la Unión Deportiva, debe ser grande, ¿no?
Por supuesto, y lo que te estoy diciendo, que está viendo que es un entrenador que da oportunidades. Pepe Mel se ha caracterizado por eso, y también teniendo en cuenta que la situación económica está siendo muy mala, y la Unión Deportiva de Las Palmas va a tener que tirar en muchos casos de jugadores de la cantera, ¿no? Por eso tienen que aprovechar esa oportunidad, y tienen el ejemplo de Pedri, que un ejemplo de cómo un chaval con 16 años en estas dos temporadas pues ha hecho un nombre y demostrando carácter, personalidad, técnica, calidad del futbolista canario, y aparte la cabeza muy bien amueblada y la toma de decisiones dentro del campo, que es algo que quizás el jugador canario adolecía un poco de eso, ¿no? Pero se está trabajando muy bien desde la base, desde toda lo que es las categorías inferiores de la Unión Deportiva, la Palma, y a ver si da resultado. Y en ese sentido, pues yo creo que Pedri es un ejemplo a seguir por todos.
Por cierto, Francis, ¿eres más partidario, a punto de arrancar la pretemporada el lunes de la Unión Deportiva, eres más partidario de partidos amistosos o de entrenamientos?
Partidos amistosos, todavía partidos amistosos, donde incluso con equipos de nivel, vaya, para que sea un buen test y para testear también a nuestros jugadores, vaya, porque son jugadores que, como si vienen de la cantera, pues hay que ver si son competitivos a este nivel. Es verdad que el equipo de segunda vez, el gen competitivo con Juan Manuel, creo que todo lo ha ido pillando, teniendo en cuenta el carácter que tiene este entrenador, y eso se ve también cuando estos jugadores pasan al primer equipo, y después también los fichajes, lógicamente, son por ejemplo, de los que tenemos constancia, que es Unai Vega, ha jugado también segunda vez. No sabemos cómo se va a desenvolver en esta categoría, segunda división, que es totalmente diferente que la inferior, ¿no? Y Eric Ferreira, que también ha estado en Italia. Tenemos que ver cómo son buenos test, creo yo, y si se hace con equipos de igual categoría o superior, pues para mí mejor.
Esta tarde, pendiente del calendario, hay que jugar contra todos, Francis, pero hay varias fechas señaladas. El comienzo de liga, si va a ser en casa o fuera y ante quién, y sobre todo el partido frente al Tenerife, ¿no?
Sí, ese partido, aunque sea un partido más, como siempre se dice, pero es un partido que sabrá que se marcará en el calendario, ¿no? Y ver también cómo son los primeros partidos, para ver el inicio que podemos tener. Parece que no, hay que evaluar un poquito ese inicio, pero bueno, al final la categoría de segunda división A siempre se ha caracterizado por la igualdad, y sobre todo sopesar los viajes, cuando tenemos que jugar en los campos del norte, que se nos suelen dar de peor manera, ¿no? Y ver un poquito, y ya el entrenador y el staff técnico pues hará una valoración de según el calendario, pues también para ver los picos de esfuerzo y tal, que se suele de trabajar, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que Pepe Mel y su equipo lo tienen todo bien preparadito.
Vamos a escuchar a Unai Simón y enseguida analizamos lo ocurrido en el partido de la selección española. Vamos a escucharlo.
Te puedes mejorar, pero cada día es un nuevo partido, una nueva experiencia, y sí que es verdad que la experiencia ayer pues fue única, no la había vivido nunca y probablemente sea especial, pero te diría que soy mejor portero hoy que ayer, pero peor que el demás.
Pues personalidad, ¿no? La de Unai Simón, Francis, después del error fue casi, no vamos a decir el mejor, pero de los mejores de la selección española.
Sí, la verdad que se resarció, no le supuso que se viniera abajo, ¿vale? Sino fue un acicate, también el equipo lo arropó bastante, y la verdad que hizo una parada al inicio de la prórroga que fue vital, que a raíz de ahí pues nosotros supimos este partido. La verdad que fue un partido impresionante, ¿verdad? Que esa tarde, entre el partido de España y el siguiente de Francia, pues, fueron espléndidos, ¿no? Y nada, pero Unai Simón, también lo dijo, creo, la rueda posterior anterior, una rueda de prensa, perdón, que le entendí que con la selección española jugaba de manera diferente con el Bilbao. Claro, con la selección española sí. Tiene que tener más presencia con el tema de asociarse y de juego con el pie, vaya, por ejemplo. Y en ese sentido se notaba que colocó más el interior, que es un gesto técnico mejor, que no está acostumbrado a hacerla de modo repetitivo en su equipo, en el Bilbao, que es un juego más directo. Con la selección española, desde la fase de inicio también se juega con el portero, y en ese sentido pues cometió un error que yo estoy seguro que no va a volver a cometer más, ¿vale?
Ya lo dijo Bujadín Boskov, ¿no? Que el fútbol es fútbol. Fíjate, Portugal, la actual campeona, está fuera, Francia está fuera, Alemania está fuera. Al final los partidos hay que jugarlos.
Sí, el fútbol ha cambiado un montón. Y seguro que Bujadín Boskov también decía que al portero no le pase con el pie, seguro que lo decía también. Que el portero lo menos posible, el portero. Claro. Pero el fútbol ha cambiado de una manera radical, ¿no? Y se está viendo ahora en esta Eurocopa, ¿no? Que se nota también el bajón físico que dan los equipos en el segundo tiempo, los partidos se abren más, para el espectador es más atractivo, pero fue que está costando mucho para llegar a los finales de los partidos si no lo cierran pronto, ¿no? Y ha habido cambios, el partido de España, el partido partido de Francia, que lo tenía cerrado. Yo creo que se confiaron mucho con el 3-1. Y bueno, pero en ese sentido, pues yo creo que está siendo una Eurocopa atractiva. Y vamos a ver si España, que creo que se te queda ahora un cuadro bastante, no vamos a decir asequible, porque hay que trabajar todo el equipo, no te puedes confiar, pero se le abre una buena ventana para lograr llegar hasta la final. Vaya.
¿Cómo ves las opciones frente a Suiza?
Lo que te digo, ahora sí tenemos el papel de favorito, pero Suiza demostró que no bajan los brazos, que son un equipo competitivo, lo tienen claro. El entrenador me pareció que hizo un planteamiento genial, los cambios que hizo le dieron resultado para revertir el marcador que tenía en contra de Francia, aunque ese partido fue un poquito tobogán emocional, porque Francia estaba también con los brazos caídos, a raíz de que Lloris paró ese penalti, pues tuvo una reunión Francia, que unos 20 minutos espléndidos, que se pusieron 3-1, pero después, para mí, que ahí era un poquito la confianza, de San, se apresuró un poquito con los cambios, pensando que el partido estaba ganado, quitó a Benzema, que Benzema estaba renqueante, y a Griezmann, y el equipo dio un pasito atrás, y ese pasito atrás, pues, lo aprovechó Suiza, con sus armas, y logró darle la vuelta al partido, ¿no? Y llevarse una tanda de penalti. O sea que aquí todos los equipos están muy bien preparados a este nivel y España tiene que seguir manteniendo la misma personalidad que está demostrando en estos partidos, siendo protagonista del balón. Es verdad que estamos teniendo un poquito de problemas a nivel defensivo que nos están haciendo mucho daño, pero es nuestra manera de jugar, no podemos cambiar. O sea que tenemos que seguir así con posesión de balón y con llegadas y con más percutir más al área y con más velocidad y cerrar los partidos un poquito antes, porque a nivel físico estamos quedan un poquito justo todos a esta final de la Eurocopa.
Y una última, Francis, ya lo vimos en la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene mucho talento, el caso de Pedri, pero con 18 años ser el eje de la selección española y hacerlo como lo está haciendo con esa personalidad, va a marcar una época, ¿no?
Pues que yo estoy asombrado con Pedri, te lo juro. Lo que dices tú, la personalidad, cómo pide el balón, cómo en la prórroga cuando nos ponemos 4-3 y que el partido se puede abrir y ver que algunos jugadores de la selección parece que queremos buscar más, estaba buscando más el ataque, es capaz de decir, tranquilo, vamos a tener el balón. Entonces, con esos gestos, a mí es que me sorprende, pues, una pasada este chiquillo con 18 años, cómo ha tenido esta evolución en 2 años, desde que lo conocimos nosotros aquí en Deportivo Las Palmas con 16, pero está demostrando, para mí lo que más impresiona es la toma de decisiones, el carácter y la personalidad, porque después ya la calidad técnica que tiene es brutal. Le falta quizás un poquito ya creérselo más y llegar un poquito al área y mejorar un poquito en el tiro de fuera del área, en esas llegadas que tiene, en segunda línea, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que va a marcar una época y si Dios quiere y le respetan las lesiones y no lo queman mucho, porque ahora también va directamente al Juego de Tokio, a ver si tiene el descanso que le hace falta a un chaval de esta edad, pero vamos, este chaval se le queda un panorama espléndido, que se lo merece, por cierto, sobre todo por las cualidades humanas que tiene.
Sí, sí, de juveniles de la Unión Deportiva directamente al fútbol profesional en segunda, al Barça, a jugar Champions, a estar en la selección española, a ser titular, a ser convocado para la selección olímpica. Bueno, en definitiva, se lo dicen hace 2 años y yo creo que no se lo cree. Pues Francis, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanpa, saludos.
Y pendiente del calendario, insistimos, de la jornada de hoy, para conocer cómo va a quedar configurada la segunda división del fútbol español y en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas. Sabemos que hay que jugar contra todos, en casa y fuera, la competición es una fase regular, pero ver dónde empieza la Unión Deportiva, si en el Estadio de Gran Canaria o lo hará a domicilio, contra quién y sobre todo un partido, lógicamente en la primera y en la segunda vuelta, como es el encuentro frente al Club Deportivo Tenerife. Y en cuanto a la Eurocopa, para el viernes se van a jugar 2 partidos de cuartos de final. El primero que se va a disputar es el Suiza contra España y a las 8:00 p.m, auténtico partidazo, el Bélgica contra Italia. Ya para el sábado, los otros 2 partidos de cuartos de final, República Checa contra Dinamarca a las 5:00 p.m, y a partir de las 8:00 p.m se juega el Ucrania contra Inglaterra. Volvemos al balonmano, lo decíamos al principio cuando dialogábamos con Melania Falcón, que vamos a escuchar a Robert Cuesta, el técnico del Rocasa Gran Canaria, porque ha fichado el conjunto teldense a Sofía Aranjo, una jugadora argentina que va a tener ficha en el filial del Rocasa Gran Canaria, pero que va a estar en la primera plantilla del conjunto teldense. Vamos a escuchar al técnico, a Robert Cuesta.
Sofía es una jugadora joven con un muy buen futuro por delante, pues tenemos que tener mucha paciencia con ella, dejarla que se adapte tranquilamente. Es la primera vez que sale de Argentina y tenemos que ir con calma.
Y por cierto, también después hablaremos de ello, el Herbalife Gran Canaria va a conocer el próximo viernes, día 9 de julio, los rivales que tendrán el grupo de la Eurocup. Va a cambiar lo que es el formato de la competición europea, va a ser cabeza de serie de uno de esos grupos, el Herbalife Gran Canaria, y le podría tocar un equipo español o el Valencia Basket o el Moraván Andorra en esa primera fase. Va a ser 18 partidos, 9 como local, 9 como visitante. Los 8 mejores va a clasificarse para acceder a las eliminatorias por el título de la competición europea, y ya lo conoceremos el próximo viernes. Fíjense que acaba de finalizar prácticamente una temporada, a puntito de arrancar la otra. Hoy conoceremos el calendario de la segunda división del fútbol español, el próximo viernes conoceremos ya los rivales y el calendario del Eurocup por parte del Herbalife Gran Canaria. Ya además comienza la preparación de los diferentes equipos, sobre todo de segunda división, para lo que va a ser el arranque de la temporada en la segunda semana del mes de agosto, algo más de un mes y medio que resta para que comience otra vez la liga, se alce el telón a la campaña 2021-2022. 2:32 de la tarde, a vuelta de pausa, les contamos mucho más del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Especial, la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel 5 Estrellas Seaside Palm Beach en Maspalomas. Jueves 1 de julio, a partir de las 11 horas, vive este verano la radio en directo con nosotros.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:33 de la tarde, enseguida volveremos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden, hoy conoceremos el calendario de la categoría de plata y en concreto contra quién va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas, en casa o fuera, durante la primera fase, durante la segunda parte de lo que es la temporada, y sobre todo esa fecha importante, cuándo será el clásico del fútbol canario, Las Palmas-Tenerife o Tenerife-Las Palmas en la primera vuelta y en la segunda vuelta del campeonato. También después hablaremos de baloncesto. El próximo viernes 9 de julio conoceremos los rivales del grupo de la Eurocup, de la competición europea, por parte del Gran Canaria. En balonmano, saben que Sofía Arangio ha fichado a la Argentina por el Rocasa Gran Canaria, que también prepara y todavía buscando jugadoras para completar lo que es la plantilla, el conjunto teldense de cara a la próxima temporada, la Liga Guerrera Iberdrola, la Copa de la Reina y también competición europea. Pero ahora vamos a hablar de golf, porque sigue el torneo más largo de Canarias, que se está disputando, el torneo Lexus COPE Canarias, y que ya se han celebrado dos pruebas, estamos pendientes ya de la tercera. María Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
El torneo más largo de Canarias, siempre lo decimos, pero cada vez hay que ponerlo casi en mayúscula y en negrita y en cursiva, ¿no?
Exacto, cada prueba que pasa, pues más tiempo ganado para que seamos el torneo más largo de Canarias, de España, y como siempre decimos, a saber si de Europa.
Sí, sí. Se han celebrado dos pruebas, María, la del 29 de mayo, la del 19 de junio, un éxito como siempre y además cada vez mejor, ¿no?
Sí, sí, bueno, hemos empezado de menos a más, y a medida que va trascendiendo el verano, pues más éxito que tenemos. Ahora la próxima la celebramos el 24 de julio y bueno, ya tenemos inscripciones, ya nos están llamando, así que bueno, animar a todo el mundo que durante este verano quieran participar en el torneo, que nos llamen y que se apunten.
Importantísimo, 24 de julio la tercera prueba. Para el que nos esté escuchando, ¿cómo se puede poner en contacto con el torneo?
Bueno, que nos llamen por teléfono a la de Saldome al 93 41 57, o que nos envíen un correo a reservas@satocam.com.
Porque la hoja de ruta, María, ya se han disputado dos, falta la tercera prueba 24 de julio, la cuarta el 14 de agosto y ya la quinta definitiva, que además es la gran final en septiembre.
Exacto, sí. O sea, tenemos todavía tres pruebitas por delante y bueno, la buena noticia que podemos darles a nuestros golfistas y a los que nos oyen es que nuestro Hotel Salobre pues lo abriremos también ahora en verano. Así que bueno, todo aquel que quiera pues se puede quedar, disfrutar de una jornada de golf y apuntarse al torneo Copelexus, que el próximo, bueno, está a la vuelta de la esquina, quedan un par de semanitas nada más.
Exacto, el 24 de julio, sí, y importante, ¿verdad, María? Para todos en general, la sociedad, pero en particular para el deporte y en concreto para el golf, estamos mucho mejor de la pandemia, además llega tiempo de verano para que la gente practique golf y vaya salobre, ¿no?
Exacto, sí, todo el mundo, bueno, que sigan siendo prudentes, eso sí, pero que lo que siempre decimos, que nosotros mantenemos los protocolos sanitarios que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, desde que abrimos en la instalación ya hace casi un año después del cierre, y que estén tranquilos, que aquí vamos a ser agradable de una jornada de golf, una competición, y que, como siempre digo, la distancia social se cumple perfectamente en este deporte, o sea que quien quiera practicarlo, que se anime.
Exacto, y además por un precio asequible, estamos hablando de 45 euros para participar en el torneo.
Exacto, 45 euros, y un welcome que nos dan nuestros patrocinadores y todas las empresas que han querido colaborar con este torneo, que son un montón. Nunca, siempre digo, pero luego al final siempre se me escapa alguna, pero que el welcome ahí de todo, o sea que se llevan parte de participar y de esto para acá.
Perdemos esa comunicación, María, a ver si la podemos recuperar enseguida. Estamos hablando del torneo Lexus Cope Canarias de Golf. Recuerden, la primera prueba el 29 de mayo ya se celebró, la segunda el 19 de junio y la tercera será el 24 de julio. Ya el 14 de agosto será la cuarta y la definitiva. Va a ser una auténtica fiesta para el final, la gran final que será en septiembre. Parece que ahora hemos mejorado esa comunicación, María. Para los que nos estén escuchando, aunque lo hemos dicho muchas veces, pero siempre hay que dejarlo claro, María, para el hándicap que tenemos de cara a poder participar, ¿cuál es?
Bueno, el hándicap se limita, como siempre, a caballeros a 28 y a señoras a 36, pero que todo el que quiera jugar, aunque tenga un hándicap superior, puede igualmente.
Y además, en septiembre va a ser una fiesta absoluta, es decir, ya está siendo un éxito lo que es el torneo, lógicamente vemos el tiempo que ha durado y lo que todavía queda, pero lo de septiembre puede ser una fiesta total, un espectacular, ¿no?
Sí, exacto, queremos disfrutar poquito a poco de estas dos pruebas que nos quedan, pero la de septiembre pues estamos guardando muchas sorpresas y, como les digo, ya con la apertura del hotel inminente pues ya se hará ya en nuestro hotel Salobre y ahí organizaremos pues una fiesta importante y una gran final a este circuito que es el más largo de toda Canarias.
Lo que está claro es que ha sido un éxito toda la PC que se ha hecho el Lexus Cope Canarias de Golf, este año lo propio, tiene pinta de continuar y de hacerse un clásico, María.
Sí, sí, exacto, o sea, nuestra intención es seguir continuándolo año tras año y mejorarnos y que la gente lo pase bien y que venga a disfrutar del deporte.
Para finalizar, el campo de golf, aparte del torneo Lexus Cope Canarias, el campo está abierto, ¿verdad?
Sí, exacto, nosotros seguimos manteniendo nuestra instalación abierta, ahora mismo de miércoles a domingo, aunque en breve probablemente pues abriremos todos los días, pero por lo pronto sí, pueden venir a jugar de miércoles a domingo de 9 a 6 de la tarde.
Pues ahí queda apuntado. María Quintana, seguimos en contacto para seguir hablando del torneo Lexus Cope Canarias de Golf, que está siendo un auténtico éxito. María, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Juanfra, buenas tardes.
Hasta luego, igualmente. 2:39 de la tarde, pues cada vez queda menos, ya 2:40 de la tarde, cada vez queda menos para conocer el calendario de la segunda división del fútbol español, para conocer los rivales que le toca a la Unión Deportiva. Fíjense que habitualmente se hace en julio lo que es el calendario para ir conociendo ya los rivales y cómo va a quedar configurado, pero claro, es que la liga va a comenzar en la segunda semana del mes de agosto, ya va a arrancar lo que es la temporada 2021-2022, es que ya el lunes comienzan a entrenar prácticamente o casi la totalidad de los equipos de la Liga Smartbank para la próxima temporada, entre ellos lógicamente la Unión Deportiva Las Palmas. Todo ha ido muy rápido de cara a lo que ha sido el final de la temporada pasada al comienzo de la próxima. Eso sí, va a haber en torno a un 75% de aforo en los estadios cuando arranque la temporada. Se prevé que en el transcurso de la liga ya se pueda llegar al 100% del aforo, que va a ser importante para los equipos, para la taquilla, para la campaña de abonados, para el tema económico, va a ser también fundamental, no solo en la primera división, sino también lógicamente en segunda, al igual que también en la primera ref, segunda ref o la tercera división de cara a la próxima temporada. 2:41 de la tarde, además hora Capicúa, 14:41. A vuelta de pausa, hablamos de baloncesto del Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué impresionante hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues insistimos que cada vez cae menos, va pasando los segundos, los minutos, las horas, no tanto los días, porque ya será hoy cuando conozcamos el calendario, los rivales que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas en la Liga Smartbank la próxima temporada. Bueno, conocemos los rivales y sabemos contra quién tiene que jugar en casa y fuera. Falta conocer la fecha, colocar el puzzle de todas las jornadas y sobre todo una en particular. ¿Cuándo va a ser el derbi contra el Club Deportivo Tenerife o el clásico del fútbol canario, para ser más exacto? Si en la primera vuelta en el Estadio de Gran Canaria o en el Heliodoro y viceversa para lo que va a ser la segunda fase de la Liga. Pero ahora hablamos de baloncesto, 2:43 p.m. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Juanfra, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, queríamos hablar contigo de muchas cuestiones, Falo, en torno al mundo de la canasta. La primera, se llevó a cabo el Consejo de Administración del Gran Canaria, lo había comentado además el consejero en estos micrófonos, 1.753.000 euros de déficit de esta temporada. Vamos a ver lo que ocurre a partir de ahora, ¿no?
Y bueno, yo creo que la hoja de ruta en ese sentido, el propietario lo tiene claro, tiene que poner un añadido para tapar ese, digamos, ese desfase presupuestario, y yo creo que así lo vamos, si no lo hace el propietario, pues lógicamente la propia sociedad entraría en problemas, ¿no? Yo creo que no es nada nuevo para el cabildo. Sí, es verdad que en esta cuantía yo creo que vamos, no recuerdo yo digamos en una sola temporada un desfase tan brutal. Sí, es verdad, Juanfra, y esto lo hablamos yo creo que desde el mes de octubre, desde que salieron los presupuestos, digamos, que presentaban el presupuesto estimado tanto de gastos como de ingresos, que yo personalmente y gente que entiende de esto también, pues veían que este presupuesto pues tenía presentaba muchas dudas, y yo creo que así ha sido, ¿no? Yo creo que en esta situación de pandemia el Granca no ha sido austero, ha subido presupuesto de gastos y lógicamente se ha resentido mucho el presupuesto de ingresos, cosa que puede pasar en todas las empresas, las previsiones pueden venirse al traste cuando algo te coge de sorpresa, pero la sorpresa fue el año pasado. Este año ya lo que había que haber sido, yo creo que mucho más comedido, y aunque te hubieras ido a pérdida, esta brutalidad de casi 2 millones de euros en un presupuesto de casi 9, es demasiado, ¿no crees?
Sí, pues sí. Uh-huh. Y sobre todo pendientes también, Falo, pues claro, ahora hay muchas incógnitas. No va a estar Herbalife con el primer equipo, va a estar en el filial, también, por cierto, lo dijo el consejero aquí en la cadena COPE, habrá que ver el presupuesto de la próxima temporada, porque también lo dijo Willy Villar, no puedo hacer muchos movimientos hasta no conocer con qué dinero voy a afrontar la próxima temporada, qué dinero voy a contar para la plantilla.
Bueno, evidentemente una cosa yo creo que no quita la otra, en el sentido de la pregunta que me hacías al principio, es decir, el desfase es una cosa, y lógicamente cómo lo van a cubrir, pues evidentemente va intrínsecamente relacionado con ello. En eso yo creo que ya el cabildo creo que hoy tenía un pleno para intentar aprobar esa inyección extra para el club de su propiedad, y otra cosa es que los presupuestos de la temporada próxima ya deben estar sobre la mesa, ¿no? Sobre una realidad que a nadie se le escapa que tiene que ser mucho más, digamos, creíble, porque lógicamente más o menos los que controlamos un poquito cómo se está moviendo la la gestión de los clubes ACB a día de hoy y de hace muchos años, pues bueno, a nadie se le escapa que lo que planteó el club en el mes de digamos, al principio de la temporada, pues lógicamente estaba muy lejos. Entonces, yo creo que ahora ser realistas y ser austeros toca porque también tus rivales lo están siendo. Entonces, bueno, yo creo que el año pasado se jugó todo a una carta, la carta económica, y si todo salía bien y el Gran Canaria estaba en semifinales y se metía en Copa y ganaba la Eurocup, pues digamos el fin justifica los medios, pero finalmente la temporada no fue, digamos, tal cual se preveía por parte de la cúpula directiva y del Consejo de Administración, con lo cual era jugártelo todo a una carta, y lógicamente en deporte el dinero no lo es todo, y una prueba de ello ha sido este año. Sí es verdad que tiene que ser, bueno, yo no sé los objetivos que marca la propiedad para la próxima temporada, pero estoy seguro que marcará unos objetivos ambiciosos también. No solamente hay que recuperar, digamos, el crédito competitivo, que yo creo que se terminó bastante bien en eso, sino creo que también la entidad tiene que recuperar mucho crédito con su masa, digamos, de aficionados, que lógicamente en estas dos últimas temporadas se ha alejado mucho. Ya llevaba temporadas con un descenso importante de aficionados al Gran Canaria Arena, y lógicamente eso es un hándicap importante. Si tú, aparte de ser un club, digamos, con una vertiente importante en la sociedad, y siendo de una institución pública y valiéndote en la mayoría, en este caso, de los impuestos de todos nosotros para poder tirar para adelante, y tienes una separación importante con esa masa de aficionados, pues lógicamente yo creo que eso es más importante a recuperar que la propia parte económica, que siempre tendrá solución. Es más, creo que esa misma recuperación de la credibilidad ante el aficionado y demás va a ser que mejore la, bueno, pues, sin lugar a dudas, el resultado económico en cada temporada, que no es la primera vez que evidentemente el club presenta al final pérdida. Claro que no, muchos clubes presentan pérdidas, pero cuidado, aquí se ha de trabajar, creo yo, y todos los clubes trabajan, y eso sí me consta, para intentar tener beneficios al final de la temporada, y muchas veces la parte deportiva te aupa a ello, pero lógicamente no lo tienes que dejar en exclusiva, como se dejó esta temporada, a que la parte deportiva te tire, digamos, del barco por sí sola. Bueno, claro. A todas estas, Juanfra, yo reitero, y no es la primera vez que lo digo, ni es ventajista decirlo ahora, porque cuando hemos hablado de los presupuestos que presentaba el Gran Canaria este año, ya yo decía que para mí el mayor problema que iba a tener este año, más allá de cómo comenzó la liga, la temporada en lo deportivo, era el leñazo en lo económico que se iba a llevar la sociedad, y así ha sido. Entonces es una lástima, porque lógicamente es un problema de gestión y de visión, y básicamente creo que lo que prima en estos casos no es cambiar las personas, es cambiar probablemente el modelo. Yo creo que el modelo de lo que es el Club Baloncesto Gran Canaria, para mí, tiene muchísimos puntos de mejora, y bueno, eso lo creo firmemente.
Claro. Enseguida te pregunto por dos cuestiones para concluir, pero tenemos una noticia de última hora, lo acaba de comunicar oficialmente la Unión Deportiva Las Palmas. José Rodríguez ha dado positivo en el test de antígeno que se ha sometido esta semana. Leemos textualmente: se encuentra aislado y cumpliendo el protocolo que marcan las autoridades. El jugador ha autorizado expresamente la publicación de su nombre, es decir, Ale Domínguez se pierde los Juegos Olímpicos con la selección española, recuerden, por el positivo que dio también el guardameta de la Unión Deportiva, y acaba de dar la información Las Palmas, José Rodríguez positivo en coronavirus. Para concluir, Falo, estos días, yo no sé si en las próximas horas, conoceremos muchos datos de la plantilla. Por ejemplo, hasta hoy tenía tanto Costello como Andrew Albici para romper unilateralmente el contrato. En lo que respecta por lo menos al base francés, parece que sí va a seguir.
Bueno, Juanfra, sinceramente son cosas que conocemos por rumores. Yo entiendo que tal cual terminó la temporada el equipo, deshacerlo completamente sería un desastre, porque yo creo que el propio entrenador dio con la tecla de una serie de jugadores, de una manera de jugar, jugadores importantes, ha nombrado uno, Andrew Albici, probablemente no hizo la mejor temporada a nivel de regularidad, pero sí hizo una muy buena temporada aguantando en esa posición tan complicada y tan determinante como es la posición de base, conjuntamente con ella y Slaughter, para poder, digamos, reestructurar el nivel competitivo del equipo, llevando ellos, digamos, la batuta, ¿no? Partidos más acertados, partidos menos acertados, pero no cabe duda que lo de André Albici, por lo menos desde mi punto de vista, a nivel de implicación y demás, es incuestionable. Por supuesto, sería la continuidad de André Albici de llevarse a cabo, que para mí sería un acierto. Yo creo que una segunda temporada de André de Albici aquí en el Gran Canaria, yo creo que podríamos disfrutar de la calidad que todos hemos visto en otras temporadas. Le llevaron a jugar en Euroliga y sería, creo que, bastante positivo. Ojalá el chico esté a gusto aquí también y pueda continuar, y sobre todo porque encontrar bases de primer nivel ahora mismo y empezar haría es muy complicado, y hacer una reestructuración en esa posición de base tan amplia significaría, para mí, en mi opinión personal, en la parcela deportiva, dar mucha incertidumbre al proyecto nuevamente.
Claro. Y una última, el tema de la venta, a día de hoy, ¿cómo está? Como la última vez que hablamos.
Avanzando, Juanfra, avanzando. Y cuando te digo avanzando, es que nosotros nos hemos mantenido en la misma línea de ofrecerle y tenderle la mano al Cabildo para que, oye, si se dan las condiciones, poder unirnos a ellos para poder darle un rumbo diferente al club. Y cuidado, reitero, y quiero que se diga bien claro, nosotros inyectando dinero en la sociedad, no para resucitarla, sino para mejorarla, que es diferente, y sobre todo para tener, digamos, en esa entrada, si algún día se lleva a cabo, pues tener la posibilidad de comprar esas acciones que nos den la posibilidad de unirnos al Cabildo, como ese, digamos, motor que ahora mismo es único, y tener dos motores desde la parcela privada, digamos, digamos, el grupo privado que queremos invertir en ello, y seguimos en la misma. Y cuando te digo avanzando, es que nos gustaría avanzar incluso hasta más rápido, pero bueno, los tiempos son como son, y ojalá se den, bueno, pues las condiciones lo antes posible. Nos gustaría que incluso antes de que empezara la próxima temporada, pero bueno, los ritmos no los marcamos nosotros, y ojalá se den las condiciones para que de alguna manera podamos dar un empujón al proyecto, en el cual yo personalmente, cuando digo personalmente, soy una persona que llevo desde los 10 años vinculado a este club, creo firmemente, y las personas que se quieren involucrar desde la parcela inversora, pues también, amén de aportar otras cosas, entre ellas gestión, conocimiento, y todo lo que pueda conllevar un poco de necesario unirnos al Cabildo en ello, con la idea y lo hemos hablado aquí muchas veces, Juanfra, de que el Gran Canaria, que es un pedazo de club y que es un orgullo para todos nosotros, yo creo que para muchos de nosotros es nuestro amor, de hace 3 ni 4 años, de hace muchísimo, se convierta en ese club, pues, sólido, firme, en el que la participación del aficionado tenga un peso prioritario también.
Pues Falo Calvo, siempre es un auténtico placer hablar contigo aquí en la cadena COPE. Que lo pases bien, que tengas un feliz verano, un fuerte abrazo.
Y para mí otro placer, Juanfra, participar en tu programa, lo ha sido toda la temporada, pero más placer me dará cuando me llames para ese café que tenemos.
Exacto.
Siempre aprovecho, ¿has visto?
Ya quedaremos en los próximos días. Un abrazo, amigo.
Así es, un abrazo grande, cuídate.
Igualmente. 4 minutos que restan para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, modo flash, les contamos más noticias de la jornada.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
En la vida hay historias que conmueven.
Bueno, hay canciones sencillas que, sin embargo, cuentan grandes historias, como la de un adolescente de 13 años.
Hola, pues Pilar, buenas tardes.
Diamar me escribió en sus redes sociales. Si quieres...
Hay historias que te hacen sonreír. Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar a Dublín, porque ha desarrollado un tejido sostenible.
Una mujer realizado. Incansable, con 70 años, hay que decirlo también, ¿eh? Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta Cuenca de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Menos de 2 minutos para las 3 de la tarde, ya se lo contamos anteriormente, pero recuerden que lo acaba de dar la Unión Deportiva de manera oficial. Ale Domínguez ha sido positivo en coronavirus y José Rodríguez también ha sido positivo en coronavirus. Leemos textualmente el comunicado de la Unión Deportiva. El jugador José ha dado positivo en el test antígeno al que se ha sometido esta semana. Se encuentra aislado y cumpliendo el protocolo que marcan las autoridades. El jugador ha autorizado expresamente la publicación de su nombre. Claro, empiezan las revisiones médicas de los jugadores de la Unión Deportiva, empiezan a hacerse los test de momento, y esperemos que no haya más. De momento hay 2 positivos en el conjunto Gran Canario. Y también pendientes, recuerdo, durante la tarde de hoy, de conocer el calendario en la segunda división del fútbol español, en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas, que el Rocas ha fichado Sofía Aranjo y que el Gran Canaria conocerá el viernes 9 de julio los rivales de grupo que va a tener en la competición europea en la Eurocup. Menos de un minuto para las 3 de la tarde. Nos vamos. Más deporte. Recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fantástica tarde de miércoles, como siempre. Sean felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.
No lo sé. Ali kolana, buso ami, au kolana.